Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, Radio Digital. Ah, por Dios. Hoy es lunes. No tienten a la audiencia con eso. Yo sé que tú estás desesperado por abrir esa medallita. ¿Eh? Escúchame. Oye la espumita, oye la espumita. Bueno, señores, esto lo logran a través de www.devistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, Willy Torres y Torres, y una coordinación espectacular de nuestro gerente de piso, el gran Porky. Y esto, obviamente, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los que la publican, si es que alguien la publica, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia pueda afectar nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que demasiada gente, demasiados, pretenden esconder detrás de la noticia. Vuelvo a ser enfático, a recordarles en Puerto Rico, la excelencia es condenada, mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y quiero ser enfático que estas publicaciones con las que yo analizo para ustedes durante este periodo de tiempo, lo hago estrictamente desde la perspectiva periodística y a manera informativa. Y no necesariamente porque pueda estar en contra o a favor de el contenido del escrito. Todo expresado en ello. Cuando estemos hablando de un documento escrito y suscrito por alguien, los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, les pertenecen en su totalidad y son de la absoluta responsabilidad de sus autores. Claro está, aquellos análisis o comentarios que nosotros hagamos, esos son nuestra responsabilidad. Recordándoles que nos pueden conseguir a través de puntodevistapr.com/Jorge Seijo, o nos puede conseguir a través de www.youtubevivohqtvpr.com, o nos puede conseguir por https://vk.com/Jorge Seijo 1 y en https://jorgeseijo.com en la web. Y hoy es lunes. Hoy es lunes 27 de febrero del año 2023, por lo que es igual el sexto día del mes de Adar del año 5783. Hoy es día del arrepentimiento total, sobre todo para aquellos sabacucos, lambetuercas y cucarachas de cloaca, perafustanes, que ayer siguieron la celebración olvidando que hoy había que trabajar. Pero para todos ustedes vamos inmediatamente a dar una mirada a los sismos más significativos, los más recientes en las últimas horas, que como ustedes saben son siempre una muy gentil, muy amable cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán, regenteadas por ese astro del baloncesto puertorriqueño, Armandito Torres, licenciado Armando Torres, y sus hijos en las farmacias San Agustín y Martín. Nuestra fuente oficial de toda esta información, obviamente, el U.S. Geological Survey, en la NOAA, en la Red Sísmica de Puerto Rico y nuestra propia fuente de información y estudio y análisis del tiempo y movimientos sísmicos. Y vamos entonces a darle una mirada a los movimientos reportados. Uno de 3.0 a 6 kilómetros al este-sureste de La Parguera, a unos 8.7 kilómetros de profundidad, el estándar. Se reportó uno de 3.6 a 31 kilómetros al norte-noroeste de Charlotte Amalie en las Islas Vírgenes estadounidenses, a 77 kilómetros de profundidad. Otro de 3.1 a 4 kilómetros al sur de Guánica, a 10.9 kilómetros de profundidad. Y uno también allí, de 2.7 a 14 kilómetros al sur-sureste de Guánica, a 14.4 kilómetros de profundidad. Ayer, por su parte, se registraron tres, a saber, uno de 3.7 en el Canal de la Mona, a 24 kilómetros de profundidad, uno de 3.4 a 59 kilómetros al norte de Culebra, a 40.5 kilómetros de profundidad, y uno de 3.5 a 30 kilómetros al norte de la otra banda, allá en la República Dominicana, que bailaron al son de la bachata, a 24 kilómetros de profundidad. Y como ven, ninguno de los movimientos registrados en los últimos días han alcanzado magnitudes peligrosas que pudieran haber activado los protocolos de emergencia en ninguna de las zonas de nuestra área sísmica, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos o tsunami. Seguimos bailando al ritmo de los tambores del cacique Agüeybana. En términos de las condiciones del tiempo acá en el suroeste nacional, que como siempre son una gentil cortesía igualmente de la farmacia San Agustín y Martín, en la Plaza Santo Domingo de San Germán, y que regentea Armandito Torres, Armanditín y Javier Torres, todos abogados de profesión y atletas de genética. Bueno, acá en Lajas el tiempo estuvo soleado, el día precioso, por cierto. Las temperaturas alcanzaron los 85 grados y se espera que esta noche bajen cerca de los 68. En el caso de San Germán, se espera que baje a los 67 grados. No llovió, no cayó ni una gotita de agua, excepto la de las mangueras para mojar las pavonas. Así que, en términos de Mayagüez, pasó lo mismo. La temperatura se espera bajen hoy a 67 grados. Y tampoco cayó ni una gotita de agua, lo mismo que en Hormigueros y Cabo Rojo, mientras en Sabana Grande también estuvo soleado, pero la temperatura alcanzó los 86 grados y se espera que baje a 67 en la noche de hoy. Lo mismo va a pasar en Guánica, están uno al lado del otro, las temperaturas son exactamente iguales. En términos de la Academia Americana de Alergias, nos informan, como era de esperarse, hoy es lunes, tenemos el informe del día 24, a pesar de que hoy estamos 27, pero, como bien dijo ese gran patriota, Realtor, y administrador del Castillo de Santa Catalina, hay que acostumbrarse, pues ya nosotros estamos acostumbrados a las irresponsabilidades y a los desastres en la forma en que manejan las autoridades gubernamentales todo aquello que tenga que ver con la salud, con la pureza del aire, con la administración de la cosa pública en Puerto Rico. Así que, según ellos, el informe es que el polen de árboles está en verde, como estaba el día 24, la hierba mala y el polen ausente, y los hongos también están en ámbar, que es moderado. Pero eso fue el 24. ¿Cómo estaban hoy? Lo sabremos tal vez mañana, cuando ya no pueda hacer usted nada de prevención para evitar complicaciones. En términos del índice de la calidad de aire, que se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reporte a diario, que es la calidad del aire actual que se respira en Puerto Rico, que de hecho es un sistema que se publica en todos los Estados Unidos a través de una agencia que se llama Air Now, Aire Ahora, que es el lugar donde todos los estados de los Estados Unidos y los territorios y las colonias reportan el índice de calidad de aire para que las autoridades federales tengan una idea, y el mundo entero cuando chequean, mira cómo están las cosas allí. Se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico igualmente informe directamente en Air Now los datos recopilados por nuestras estaciones continuas de muestreo de aire ambiental. Pero todo sigue siguiendo el patrón desastroso por demás que presenta la administración del presente gobierno de Puerto Rico, que lleva meses, que no les importa un maldito demonio si usted tiene asma o alergia al polvo del Sahara o al que sea, porque llevan meses ya que no lo reportan a Air Now, y si no pueden sostener una estúpida página digital en la internet, ¿cómo es que ustedes esperan que estos delincuentes, desde la secretaria hacia abajo, puedan resolver los problemas ambientales y de recursos naturales en Puerto Rico? Como lo están haciendo ahora, resolviendo el problema del zoológico de Mayagüez, sacando todos los animales, montándolos en aviones y botarlos de aquí. Ah, que vale millones de dólares, pero para eso aparecen los billones de dólares para devastar, para destruir, para desmantelar, pero no aparecen para atender a unos viejitos en Guánica, en Guayanilla, en Peñuela, que perdieron sus casitas durante los temblores, y a estas alturas hoy estaban entregándole a tres en el área de Guayanilla. Qué casualidad que tienen un alcalde PNP. Pura casualidad, no vayan a pensar que es con toda la intención. Pero esa es la realidad que vive este país. Y una vez más, antes de pasar a la próxima página, quiero ser enfático que en todos mis años, desde que empecé a tener conocimiento de que esa cosa que le ponían a uno de bebé, que hincaban a uno, era una vacuna, y hoy yo tengo 80 años de nacido, y toda esa vida vivida desde 1942 hasta el día de hoy, siempre aprendí en la escuela, siempre que que el pediatra nos atendía, siempre que el médico nos atendía, nos explicaba que una vacuna era el patógeno en sí mismo. Entonces, el microbio o el virus, que era atenuado, es decir, lo debilitaban y en el proceso entonces lo introducían en el cuerpo humano para que el cuerpo humano produjera los anticuerpos. Y eso es una vacuna. ¿En qué se parece eso a los puyazos a los que ustedes se han visto obligados? Y hasta premios dan para que él vaya. Si es tan bueno, ¿por qué tienen que pagarte para que vaya? Pasamos la página. Y aprovechamos para darle una mirada a las notas financieras que publican hoy la prensa ultraderechista estadounidense y nos reportan algo que, aunque lo hemos comentado muy someramente, porque hemos querido dejar que fluya más información, Norfolk es acusado de tratar de destruir evidencia en el descarrilamiento del tren en Ohio. Como un accidente de tren tóxico detuvo toda esa ciudad, ahora pretende ocultar la información por el contenido que Norfolk Southern, la compañía de transporte de ferrocarril, y el Chief Executive Officer promete la eliminación rápida de los desechos del descarrilamiento en Ohio. Oiga, pero si usted creyó que había escuchado suficiente, oiga lo que los propios periodistas conservadores ultraderechistas de la prensa Bloomberg, ellos mismos informan como nota al calce que Norfolk Southern fue autorizada por la EPA para reanudar los envíos de desechos Ohio. Los desechos tóxicos, altamente tóxicos, de la producción agrícola en algún lugar. Así se escribe la historia. Ese es Estados Unidos, al que los líderes obtusos del PNP quieren que usted, pueblo, se adhiera a los conceptos de anexión que ellos proponen, a pesar de que les han dicho en la cara una, otra y otra vez que no se va a discutir ese asunto, que ustedes son gente extraña, idiotas, que no, ya mismo lo dijo el señor Trump, que los puertorriqueños eran buena gente, pero sus políticos eran una partida de delincuentes, refiriéndose a la administración que gobernaba a Puerto Rico cuando él era presidente. Y qué casualidad que la renovaron por otra igual o peor. Pero eso, ¿quién tiene la culpa? Usted, mi querido amigo, que votó una vez más por ellos. Y también nos informan los muchachos de Bloomberg que el euro amaneció hoy en 1.31. En $1.31. Lo que deja al dólar en 93 centavos. La libra de esterlina amaneció en $1.19, dejando el dólar en 83 chavitos. El peso dominicano se levantó hoy en 1.78. Te dan 55 pesos con 24 cheles si llegas a la República Dominicana hoy con billetes, con dólares estadounidenses. Por otro lado, el renminbi, el yuan renminbi de la China, hoy arrió con 0,14 14.37, lo que te dan 6 yuans y 95 décimas por cada dólar que deposites en China. El rublo de Rusia está en 0.01, te dan 75.98 rublos por cada dólar. En términos del petróleo, hoy el WTI, el West Texas Index, el que usted nunca verá aquí, está en $75.63 el barril, mientras el Brent, que es el que Puerto Rico puede adquirir en el mercado internacional, está en $82.39 el barril, mientras el gas natural está en $2.70 el MBTU. Rapidito, sin esperar un segundo, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos al precio de la gasolina hoy en los Estados Unidos y comparada con Puerto Rico, tan pronto el señor director nos devuelva los micrófonos. Comparta la pausa, señor director. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Gracias, señor director, muy amable con devolvernos los micrófonos acá, a mis estudios, a mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Lajas. Digo, y de un equipo de pelota campeones, ¿sabes? Se llaman los Cardenales de Lajas en el béisbol AA. Bueno, decíamos que en el promedio de la gasolina en los Estados Unidos, al día 20 de febrero, que fue el último la última encuesta a nivel de la nación estadounidense, el precio promedio en los Estados Unidos de la gasolina está en $3.37.09 el galón, lo que reporta unos 89.02 el litro. En términos del diésel, está en $4.37.06 el galón para $1.15.06 el litro. Así que esa es la realidad. Entonces, en el caso de Puerto Rico, la historia es otra. La historia En Puerto Rico, nos informa los amigos de DACO que el precio permitido en bomba de la gasolina regular es de 88.7 centavos el litro, comparado con los 89.2 en los Estados Unidos. La premium está en 1 dólar 4 centavos máximo en el litro, .7 el litro. 1 dólar 4 centavos y 7 décimas es la premium. Y el diésel está en 94.7 mínimo, el máximo permitido en bomba es de 1 dólar y 0.9 centavos y 17 décimas. Tengo que ver, me están enviando una especie de toma que tomó mi vecino, de una especie de cometa, presumo yo que sea, es lo que parece, en el cielo de Lajas. Así que posiblemente ya lo pondremos, postearemos esa foto tan pronto termine el programa, para que ustedes vean lo que se registró en el espacio de Lajas hace escasamente unos segundos. Bueno, en el caso de la gasolina, eso es lo que hay. Pasamos la página y vamos a lo que vinimos hoy. Están, y les hago esta pregunta, porque yo oigo los vendedores en este país hablando tanta porquería, pero yo les pregunto, ¿están los vehículos eléctricos en realidad a punto de arrasar en el país? Pregunto. Da la impresión, y parece que todas las personas inteligentes de este planeta han decidido que el futuro de los automóviles pertenece a los vehículos eléctricos. O sea, cada vez que usted los oye, cada vez que usted lee algo en el periódico, cada vez que usted oye la promoción, obviamente no ponen el precio. Ponen, muchachos, que sí pueden guiar sin chofer, todas esas cosas. Oigan, en agosto del 2022, California aprobó en su legislatura un reglamento para adoptar una prohibición de automóviles de gasolina para el 2035. Así como lo oyó. Oiga, y peor aún, en septiembre del 2022 tiene que comenzar todo ese, porque Nueva York siguió con su propia prohibición, incluyendo su propio reglamento, y también fijada, ¿para cuándo? Para el 2025. O sea, que según estos idiotas, para el 2035, el carrito que usted tiene hoy de gasolina va a ser un collector's item, que no va a poder mover porque no va a haber, según ellos, gasolineras en ningún lado, no va a haber refinerías de petróleo en ningún lado, no va a haber nada que no sean los cargadores eléctrico en todas las esquinas, dicen estos señores. A nivel federal de los Estados Unidos, como si la cosa no estuviera ya lo suficientemente mala, a nivel federal, en el 2021, la administración de Joe Biden ordenó que todas las agencias de gobierno avancen hacia la adquisición del 100% de vehículos eléctricos también para el 2035. Mientras tanto, por medio de una serie de reglamentaciones y de nuevas leyes, desde estándares de millaje de vehículos hasta límites de contaminación y más aún, la administración Biden busca abiertamente obligar a los fabricantes a convertir sus alineaciones en vehículos eléctricos lo antes posible. ¿En qué país o en qué planeta vive este estúpido? No sé. Pero, oiga, los vehículos eléctricos están realmente a punto de barrer el país y convertirse en la forma de transporte dominante. Yo y mi grupo de trabajo y mi grupo de investigación apostamos en contra. Esto es solo un ejemplo específico de todo este principio general que siempre es prudente apostar en contra de la planificación centralizada de la economía. Cualquiera que haya estudiado, aunque sea el que haya leído, aunque sea la carátula del libro de la nueva economía, ¿sabe esto? Los vehículos eléctricos pueden ser un producto de nicho exitoso, tal vez para un pequeño número de consumidores adinerados. Oye, pero la idea de que reemplazarán por completo a los automóviles de gasolina en poco tiempo es el sueño de los idiotas planificadores centrales que creen que pueden implementar su sueño mediante la coerción. La planificación central nunca funciona y tampoco funcionará, no importa quién sea el pelafustanza, bacuco o chupamatre, o la ambetuerca que ande promoviéndolo por ahí con 7 títulos universitarios o 1,000 millones de dólares de respaldo. La razón, mire, la razón es que los aspirantes a planificadores centrales no saben lo suficiente. Nunca podrán saber lo suficiente estos mamalones para poder reunir todos los elementos para hacer un sector económico en pleno funcionamiento. Mike Tapscott tiene un artículo interesantísimo por demás. Se publicó hoy en PJ Media bajo el nombre de 3 grandes razones por las que los vehículos eléctricos nunca dominarán las carreteras estadounidenses. Todas las razones de Tapscott son buenas, las cuales resumiría como, primero, a pesar de los grandes subsidios y descuentos del gobierno, los vehículos eléctricos siguen siendo mucho más caros, en muchos casos 3 veces más caros que los automóviles de gasolina. 2. Incluso con un gran aumento en las ventas, los automóviles a gasolina existentes no desaparecerán y seguirán estando en las carreteras y los vehículos dominantes en 2035 e incluso en el 2050. Y la tercera, las mayores cantidades de minerales necesarias para las baterías, desde litio hasta gel, níquel y cobalto, nunca se materializarán. Punto, señores. Y le tengo una cita clave. Todos los créditos fiscales están disponibles para ayudar o ocultar el hecho de que los vehículos eléctricos siguen siendo extremadamente costosos para los consumidores y sobre todo ofrecen registros de mantenimiento y confiabilidad no comprobados. No es de extrañar que a pesar de la inmensa presión que se ejerce sobre los consumidores para que compren vehículos eléctricos, solo representan alrededor del 7% de todas las compras de vehículos nuevos. Y eso incluye los híbridos, ¿no? Permítanme generalizar a partir de eso, de eso que acabo de decir. El sector automotriz actual de la economía representa miles de elementos que se unen a través de mercados privados para satisfacer la demanda de los clientes. Cada uno de los elementos encaja en su lugar porque alguien percibe una oportunidad de ganar dinero proporcionando ese elemento. Y como un ejemplo simple, las estaciones de servicio no existen porque el gobierno las ordenó, sino porque los empresarios percibieron que podían ganar dinero construyendo las estaciones y comprando las bombas y haciendo que la gasolina estuviera disponible en ese lugar a un precio que cubriría todos los costos y permitir una ganancia. Así que yo los invito a que usted compare eso con lo que ahora se supone sucedería con los vehículos eléctricos. Porque supuestamente el gobierno dice que pagará alrededor de 500,000 de estaciones de carga en todo el país. Tal vez esto esté sucediendo, pero ¿algunos de ustedes ha visto alguna estación de este tipo en algún lado? Excepto la que tiene Denis en Mayagüez. Es lo único que yo he visto en todo Puerto Rico. ¿Y por qué el gobierno tiene que pagar por eso? Porque si hubiera demanda, los empresarios, los hombres y mujeres de negocio, estarían ya a estas alturas instalando las estaciones por doquier. Resulta que las estaciones son bastante costosas. O sea, eso nos cuesta 3 pesetas. Y eso, estamos hablando de la variedad de carga rápida, que es la que preferiría todo el mundo. Porque no pueden llegar a una estación si están 4 horas esperando que el carro se cargue, o 8 horas si no que quiere que en 5 minutos cargue. Pues esas son más costosas todavía. Y luego, realmente no se puede marcar, no hay forma. La electricidad que se debe comprar de la empresa de servicios públicos locales. O sea, que quien tenga esa estación no tiene ni la menor idea de cuánto tiene que comprarle a Luma, que sería quien le supla la energía eléctrica, ¿sí?, para poder dar servicio a nivel público en todo Puerto Rico. Así que tiene que hacerse con subsidios del gobierno o no se puede hacer. Y eso, en el siguiente paso, sucede lo mismo con las estaciones de carga que sucede con todos los demás negocios ordenados por el gobierno. Las estaciones se descomponen y, dado que nadie gana más dinero para asegurarse de que sigan funcionando, no se van a reparar. Y ni se diga del mantenimiento preventivo. ¿Les suena familiar? Pues entre muchos, muchos artículos sobre este tema, hay uno en particular que se publicó en agosto del 2022 en la publicación The Verge, con el título "Los propietarios de vehículos eléctricos están hartos de los cargadores de electric vehicles rotos y software defectuosos". Oiga, J.D. Power, casi 12,000 propietarios de vehículos. Exactamente la cifra fue 11,554 dueños de vehículos eléctricos, incluyendo híbridos, ¿no? De estos equipos son enchufables desde enero hasta junio del 2022 para su segundo estudio anual de carga pública de la experiencia del vehículo eléctrico. Pues bueno, a pesar del gran crecimiento en la cantidad de cargadores de vehículos eléctricos públicos en los Estados Unidos, los propietarios de vehículos eléctricos dicen que la experiencia general apesta. stinks. Bueno, y aquí los invitamos a que usted consulte el estado de las operaciones de los ascensores o de la plomería en los proyectos de la Autoridad de Vivienda en la ciudad de Nueva York o en Puerto Rico en las condiciones de los gasoductos del aeropuerto o de acueductos. Usted se imagina que lo que pasa en el aeropuerto, en Luma, en acueducto, en las agencias de gobierno, le pase a usted en medio de la avenida, que se le quede el carro sin batería y usted no tenga dónde recargar. Así funciona todo este cuento. Del mismo modo, quien, si alguien tiene el incentivo de asegurarse de que haya suficiente electricidad en la red para recargar todos los vehículos eléctricos cuando los propietarios quieran cargarlos. En un día de lluvia, que no haya sol ni viento y que Luma no pueda generar la energía necesaria. En el campo de los autos de gasolina, las compañías petroleras ganan mucho dinero al encontrar, refinar y entregar el producto a los lugares donde el cliente quiere comprarlo. En el ámbito de los vehículos eléctricos, las mismas jurisdicciones como Nueva York y California, que presumen ordenar una flota de vehículos eléctricos, también organizan su red de un modelo de planificación central, precio regulado, donde se ordena el cierre de plantas de energía de combustibles fósiles, de plantas de energía de combustibles fósiles confiables, que producen la energía cuando se necesita y no cuando el sol o el viento se lo permita, y que se reemplazan con generación intermitente de energía eólica y solar. Los reguladores omniscientes luego ordenan que todo sea electrificado, y en algún lugar se supone que la gente pequeña debe responder y hacer que suceda sin ningún incentivo económico apropiado. Ya veremos. Mire, Inside EV es una publicación que todo referente a los electrical vehicles. En su edición del 18 de enero informa que los vehículos eléctricos tuvieron un gran aumento en las ventas y la participación del mercado en los Estados Unidos en el 2022, llegando a una participación del mercado máxima de un 5.8%, después de solo una participación del 3.1% en el 2021. El artículo convenientemente, de alguna manera, omite mencionar gran parte del aumento de las ventas fue impulsado por las últimas rondas de subsidios gubernamentales masivos. No por querer tener el carro eléctrico, sino por coger los incentivos. No tengo duda ninguna de que el 5-8% podría aumentar un poco más en los próximos años, especialmente cuando los subsidios del gobierno se conviertan en un chorro de agua. Pero señores, en última instancia, un sector económico exitoso requiere incentivos de mercado en todos los niveles de la cadena alimentaria. Los vehículos eléctricos no tienen eso, y es casi seguro de que nunca lo tendrán, excepto en el caso muy poco probable de que los consumidores decidan repentinamente que las ventajas de los vehículos eléctricos son tan grandes que están dispuestos a pagar el doble o más por el precio de un automóvil. Yo, aquí, en mi rinconcito de la apostaré firmemente firmemente a que la penetración en el mercado de los vehículos eléctricos se estancará en un nivel bajo mucho antes del 2035. Y recordándole que para poder fabricar esos vehículos eléctricos, para poder fabricar las baterías, para poder fabricar los aros, las gomas, los equipos de las estaciones de recargo, se requiere una energía estable. Primero, que sea una energía que supla las temperaturas necesarias para poder fundir los aceros y los aluminios, y que pueda tener la misma cantidad de generación de electricidad necesaria para esa fábrica por 24 horas, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Al no ser un tonto, al no ser un morón, es probable que ustedes en la audiencia se hayan dado cuenta desde hace mucho tiempo de que se necesitaría mucha, pero mucha, mucha energía para fabricar los componentes de la futura utopía de la energía verde. ¿Cómo van a derretir el aluminio de las turbinas eólicas, de los paneles solares, para construir los automóviles eléctricos, etcétera, etcétera? Hay mucho acero y otros metales y sílice involucrados que deben fundirse a altas temperaturas para formar los dispositivos. ¿Cómo demonios van a lograr eso a un costo razonable utilizando solo el viento y el sol como fuentes de energía, cuando usted lo que tiene es 1.5 kilovatios hora por panel al día? ¿Cuántos paneles va a necesitar? La estrategia principal ha sido ¿cuál? Comprar la mayoría de los dispositivos en China. Un país donde ustedes saben la guerra que tiene el presidente POTUS, el presidente Joe Biden, con todos los líos de aranceles y todas las discusiones y provocando situaciones en Taiwán, donde se fabrican en China, en el territorio de la República de China, en gran medida, ¿con qué? Con energía del carbón, la que pretenden detener y prohibir en todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. En lugar de estar buscando cómo disponer de esa depósito de ceniza, quieren cerrar las plantas y acabar el uso del medio más barato de crear energía estable. Fuera de la vista, fuera de la mente, pero tanto Europa como los Estados Unidos han hecho un esfuerzo por meterse al menos un poco en el juego de hacer todos estos disparates. Europa hoy se encuentra liderando la aceleración hacia el muro de la energía verde con la supresión intencional de la producción de combustibles fósiles, y ahora el corte sustancial del suministro de gas ruso provoca fuertes aumentos en los precios del gas y la electricidad solo por complacer la fiebre de poder que tiene Joe Biden. Pero los idiotas de allá siguen respondiendo a los intereses de Wall Street. Sin combustibles fósiles de bajo precio, con los que se puedan fabricar los dispositivos de energía verde, ¿Cuál es la situación actual en Europa? Una fuente llamada Renews Business tiene un resumen que lo publicaron el 4 de octubre y que yo tengo algunas notas de ese artículo aquí para compartirla con ustedes. Mire, la investigación de Rystad Energy revela que 35 gigawatts de fabricación solar y más de 2.000 gigavatios hora de capacidad de fabricación de celdas de batería en la Unión Europea podrían suspenderse a menos que los precios de la energía vuelvan a la normalidad. La naturaleza intensiva en energía de estos procesos de fabricación están llevando a algunos operadores a cerrar, abandonar temporalmente las instalaciones de producción a medida que aumentan el costo de hacer negocio. ¿Quién podría haber adivinado siquiera que fabricar paneles solares y grandes baterías a escala de red podrían ser intensivos de energía? Ni siquiera lo pensaron. Hay esto específicamente en cuanto a la fabricación de baterías. Oigan con mucho detenimiento. La fabricación de celdas de batería, crucial en la cadena de suministro de almacenamiento de baterías y vehículos eléctricos, consume incluso más energía que la fabricación solar. Y Europa es un actor global importante. La Unión Europea cuenta actualmente con unos 550 gigavatios hora de capacidad, lo que representa tan solo el 27% de la capacidad operativa mundial. Los proyectos anunciados en desarrollo aumentarán significativamente ese total, aumentando la capacidad a 2,7 terravatios por hora, posicionando a la Unión Europea como líder mundial. Sin embargo, ahora están en riesgo y como resultado, los sectores de fabricación de automóviles y almacenamiento de baterías podrían tener dificultades para obtener baterías fabricadas en Europa, según afirmó. Los altos precios de la energía no solo representan una amenaza significativa para los esfuerzos europeos o de descarbonización, sino que también podrían resultar en una mayor dependencia de la fabricación en el extranjero, algo que los gobiernos están ansiosos por evitar. ¿Entienden ahora qué pretende el señor Giovanni? Parece que se necesita mucho carbono para lograr la descarbonización. Y mientras tanto, en The Guardian, el 12 de septiembre, comenzaron a preocuparse porque los altos precios de la electricidad amenazan la idea de los autos eléctricos. El titular es: el aumento de los costos de energía podrían amenazar el futuro de los autos eléctricos, según advierten los expertos. ¿Usted quiere uno? Hay mucho más de lo que hablar, mucho más de lo que concienciarlos a ustedes de la falta de respeto a la inteligencia humana con la que están tratando de imponerle a ustedes el uso de la energía solar y de la energía eólica. Pero el tiempo dice que hemos llegado hasta el final de nuestra jornada en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Cumbre 1470 y el jueves de 12 a 1 de la tarde. Hasta entonces.
¡Ey!
¿Qué pasa? ¿Estás interrumpiendo la despedida? ¿Qué pasa?
No. Lo que pasa es que usted no se puede despedir todavía. Usted no se puede despedir así de esa forma. Porque usted, un 24 de febrero del 2020, usted empezó una programación de excelencia y de grandes quilates logrando ya llegar a 159 programas de Hay que tener vergüenza. Y obviamente, un día como hoy, no podemos darle 60 minutos a Jorge Seibo. Hay que darle media hora más, porque hay mucho que hablar sobre esto. Hay que hablar sobre lo que Jorge Seibo ha sido para las producciones de Punto de Vista, lo que Jorge Seibo ha logrado en su trayectoria de muchos años en lo que es la comunicación y la buena alimentación del periodismo sano y responsable. Los quilates de Jorge Seibo son muchísimos. Como escribí, me di una trayectoria de más de 40 años en la comunicación, es más que un privilegio. Hoy nuestro eterno periodista, analista de la noticia, científico de análisis, Jorge Seibo, y su programa en Punto de Vista PR.com, Hay que tener vergüenza, cumple 3 años al aire. Para mí un privilegio, es un honor tener a un ser en nuestra producción de un nivel de excelencia. Muchas felicidades, hermano Jorge Seibo Figueroa. Estos 3 años y más de 30 años de amistad y participación en nuestras producciones, tanto en Puerto Rico como en Bayland, New Jersey. Hay que añadir, como diría mi querido hermano Francisco Titi Torres, Jorge Seibo es y será siempre la enciclopedia del análisis. Buscar la verdad que otros pretenden esconder detrás de la noticia. La lógica está muerta, la excelencia es condenada, la mediocridad es altamente recompensada. Jorge E. Seibo Figueroa. Para mí, más que un amigo, ha sido un maestro en estos medios. Me recuerda mucho siempre a mi querido hermano y a mi señor padre, que juntos formaron en este servidor una pasión hacia la radio, hacia las comunicaciones y sobre todo a llevar el mensaje correcto, como Jorge siempre me lo ha indicado a mí. Sin tapadura, sin mordaza y sin nada. Prefiero estar en la vieja escuela a estar en la nueva y no aprender como he aprendido con mi mentor, con mi hermano, con mi amigo, Jorge Seibo. ¿Qué le parece eso que le dije?
Te agradezco mucho tus palabras. Yo creía que estaba hablando de alguien más. Ya van a traer a alguien para sustituirme. Pero te agradezco profundamente porque no todo el mundo tiene lo que yo he dicho, no todo el mundo tiene el IQ, la capacidad intelectual de poder seguir mis escritos en lo que yo he conversado a través de los muchos años que he estado en los medios. No hay dueños de emisora con la inteligencia suficiente. Y me hago eco de una amiga de mi hijo Jorge que escribió hace unos días. Y dice que pido excusa a todos aquellos que se ofenden cuando leen lo que yo escribo, pero les aseguro que no es mi intención, porque de todas maneras yo no tenía la menor idea de que ustedes pudieran o supieran leer. Y es la realidad, por eso es que cada vez que yo oigo y algún idiota reaccionando a lo que uno dice con sandeces y con trivialidades, sencillamente hay que decirle lo que siempre le hemos dicho: cambia el canal, cambia de emisora, no me oiga. ¿Cuál es el uso de someterte a esas penalidades de escucharme a mí diciendo lo que yo digo. Si no te gusta, pues bueno, sé feliz. Métete en una laguna donde hayan cuatro caimanes y disfruta la vida. Pero definitivamente, no todo el mundo, a través de los años, yo me he encontrado gente como tú, como la producción, desde otro punto de vista, que sean capaces de soportar el contenido de mis estudios y análisis, que ninguno de los inquisidores de las redes sociales lo tolera. Yo te he encontrado con gente de calidad que han sabido soportar eso. Lo entienden, lo leen, porque tienen una coeficiente de inteligencia lo suficiente amplio y obviamente saben leer y escribir. Son, tú como productor y director desde otro punto de vista, y la empresa de Cumbre 1470, que lleva años transmitiendo mis programas voluntariamente y siempre un director como Julio es un excelente administrador, un gran director de programación, Henry y todo el personal, y sobre todo el doctor que es el propietario, el Chief Executive Officer de la empresa, que tienen la mente abierta y entienden que la verdad tiene tres ángulos: tu ángulo, mi ángulo y el ángulo del que está observando fuera de nuestra conversación.
Pero oye, Jorge,
tú no puedes...
Oye, Jorge, perdona que te interrumpa, pero yo siempre, cuando tú hablas así, que has estado en todas estas emisoras, siempre me recuerdo tus comienzos, cuando tú empezaste, que yo te conocí a ti empezando cuando estabas en el Canal 30, y te conocí en las fiestas de la San Sebastián, cuando se podía ir a las fiestas, cuando se hacía un periodismo sano. Pero hay alguien que yo lo tengo por aquí, que me recuerda a ese Jorge Seijo, pero me recuerda en el caso de mi hermano. Porque a mí mucha gente me pregunta, ¿cómo tú puedes con Jorge? Y yo, porque Jorge es mi hermano, es mi amigo. Y yo le preguntaba siempre a esta persona, ¿cómo tú pudiste por 25 años estar al lado de mi hermano, que no era fácil? ¿Ah? Y eso yo siempre lo recalco, porque yo estoy con Jorge, porque yo lo entiendo, porque yo lo comprendo y porque sé que hace falta en la radio puertorriqueña ese estilo, esa forma de llevar. Y conmigo, uno que se nos cortó el sábado pasado, pero está aquí, dijo presente, nada más y nada menos que el pastor Rubén Marchán, que ya le estoy ya grabando la música para ponerse en el próximo sábado. Buenas noches, no, pastor.
Saludo a Jorge y saludo a todos que nos están escuchando en esta programación de Jorge. Como bien dijiste, el sábado Porky nos hizo una trastada. No me dejó saludarte ni felicitarte. No bien empecé a hablar, se cayó el sistema. Pero estoy esta
noche había una gata nueva en el vecindario y él estaba loco por irse.
Eso era, dejó los controles de móvil.
Sí, esas son las cosas que aprendió del jefe.
Mira para allá, oye.
Pero de verdad quiero felicitarte por estar con nosotros en estos últimos 3 años. De más está decir que durante los últimos 25 años que estuvimos acá desde Variedades en New Jersey, tú estuviste colaborando con nosotros prácticamente también todo el tiempo. La gente te extraña mucho, siempre te envía saludos cuando le doy el site para que se comuniquen. Algunos lo hacen, otros no, pero no quieren hablar. Pero la cosa es que estamos aquí para decirte gracias por tu valentía, por tu honestidad y por tu verticalidad de no amarrar dedos con nadie, sino decir la realidad de lo que sucede alrededor nuestro, que tú lo ves de tal vez una de una forma con unos espejuelos diferentes a los que lo puedan ver otras personas. Y tú estás ahí en el medio de ellos, viendo las cosas como son. Espero que por lo menos tengamos 25 más para poder seguir compartiendo. Yo
espero 50.
¿50?
Estoy esperando por 50, sí. Porque mi preocupación no son los primeros 100. Mi preocupación es cómo yo voy a manejar los próximos 100 que viva.
Eso es una buena pregunta, pero como dice la Biblia, que cada día trae su propio afán, pues vive día a día. Ajá. Como lo hago yo.
Por eso te digo, yo dejé de cumplir, yo llegué a los 80 y ahí de ahí para abajo yo no sé cuánto más hay que contar. Bueno, ¿qué pasó cuando las computadoras llegaron al año 2000?
Sí, ¿te acuerdas? Hey. Pero en el caso tuyo ya tú entonces entraste a los años que dice la Biblia, que son los años gratis, los años de gracia. O sea, ya vas viviendo gratis de ahí para arriba todo lo que venga. Eso es lo bueno. Pero gracias por ser como eres y por siempre estar a nuestro lado y acompañarnos y permitirnos gozar de tu amistad y de tus comentarios siempre. Adelante y que sea muchos años.
No, más, señor. Yo quiero agradecer profundamente la paciencia que tú has tenido, porque no es fácil que un hombre de Dios tenga que tolerar a Porky, a mi director y a mí, y mantener esa paz de espíritu en tu léxico, en tu mensaje, y sobre todo, volver al próximo programa. Hay que ser valiente y hay que estar altamente confiado en el Padre Celestial y obviamente ese
destino,
pastor de...
Sí, así mismo, encomendando, ¿verdad? Ser valiente y volver otra vez nuevamente. Esto es como cuando uno va a un restaurante que cocina malo, para volver uno otra vez es difícil, ¿verdad? No, pero es puta.
Oye, Rubén y Jorge, hay uno que se añadió al grupo que no pudo estar con nosotros tampoco por la situación que nos pasó el sábado, pero dijo presente hoy. Y como yo sé que él es así, él es una persona muy especial, es honorable, es un ser humano especial. No lo vi aquí por Trujillo Alto el sábado, cuando yo salí por la mañana, no lo vi a él, pero me imaginé por qué. Y ya con nosotros, señores, y que no podía faltar el representante Luis Raúl Torres. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, saludos a ti, saludos al público que nos esté escuchando en todas partes del archipiélago y también por allá fuera de Puerto Rico, al pastor, y creo que estamos celebrando, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿De quién? ¿De Tutankamen?
bueno, tienes mucha razón, porque yo recuerdo que tú eras el que me acostumbraba a llevar de mano a la iglesia para cruzarme de la calle, porque ya porque yo no era tan chiquito, no podía.
Yo fui el que te embalsamé. Ay, qué bueno. Saludos, un abrazo, muchas bendiciones para ti. Es una alegría compartir este momento con ustedes, sobre todo para ti, Jorge, que sabes que te quiero muchísimo y que te agradezco mucho lo que en tu análisis, tu exposición y tu defensa de lo que somos como pueblo ha hecho a lo largo de toda tu vida. Así que un abrazote y bendiciones siempre.
Gracias un millón y siempre hay que siempre recuerde. Yo te aprecio mucho, pero tengo que estar respirando en tu cuello todo el tiempo.
Muy bien, eso es bueno.
Yo estoy ahí. Y debo aclarar que no fui a Trujillo Alto porque no te dejaron entrar con la gorra esa que tú querías entrar con esa gorra. ¿No?
¿Pero qué pasó en Trujillo Alto?
Bueno, que el director, que Willy, dice que no te vio por Trujillo Alto. Tú no entraste allí porque no tenías una pava y no te dejaron cruzar con esa gorrita, no puedo entrar aquí.
Yo me alegro, te voy a decir, me alegro que por lo menos la base del Partido Popular esté tratando de resucitar ese Lázaro político. Me alegro que hayan llamado a Lázaro después de 3 días y que lo puedan levantar. yo estoy contento de que hayan hecho esa asamblea y que le haya sido exitosa dentro de la desorganización que tenían y dentro de las violaciones reglamentarias y dentro, mira, yo no voy a hablar de los detalles porque tengo muchos detalles del interior de la asamblea que allá ellos, yo no estoy dentro del partido, les deseo lo mejor, amo el pueblo popular y ojalá que se levante un liderato que pueda levantar ese partido con la visión socialdemócrata que lo originó y con el honor que se le debe hacer a lo que simboliza la imagen del jíbaro que llevan en su bandera y el pan tierra libertad y lo que significa para nuestro pueblo.
Pero fíjense, el representante, hay una cosa que a mí me parece bastante y es la retoma del control de la gente de la isla de un partido que había sido secuestrado en Puerto Tierra.
Bueno, eso no es tan cierto y te voy a decir por qué no es tan cierto.
Bueno,
el último gobernador del Partido Popular era de Cuamo, como dice el de Cuamo, qué sé yo, él lo dice de una forma rara. Era Leandro García Padilla y toda su familia. Y ellos tuvieron el control del Partido Popular por espacio de 5 años o 6. Y luego el Partido Popular escogió y fue liderado por un hombre de Isabela, tampoco era de la ciudad capital ni de San Juan. Así que no estoy tan de acuerdo contigo y la mayor parte de la gente de la Junta de Gobierno no son de San Juan ni de la región metropolitana.
Sí, pero,
así
pero
que no acomode esa justificación ahí porque
sino, pero es muy fácil uno hablar, por ejemplo, vamos a lo que yo me refiero cuando yo digo tiene que ser alguien que haya usado champion de los tenis champion y que haya comido en los comedores escolares y que haya jugado pelota bateando charpitas con un palo de escoba o se haya bañado en las cunetas cuando llovía en los pueblos. O sea, eso es a lo que yo me refiero, al poder de la gente en la isla. Que el poder que yo acá, que yo en la isla, donde yo veo que hay un partido político que es distinto al que uno ve cuando uno llega a San Juan. Y entonces, ¿quién es? Charlie Delgado.
Sí.
¿Quién era Charlie? Un farmacéutico. Sí. De buena posición económica que no sabe
pero Charlie fue farmacéutico después que termina su estudio y demás, pero tiene que ver su cuna de donde viene igualmente tú sabes, ahora si tú me dices Alejandro que viene de una familia de clase media alta de Cuam, estamos hablando de los $20, pero en los mejores momentos del partido, en los mejores momentos del Partido Popular, quien lo dirigió se llamó don Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, y era un príncipe de la mermelada. Y fueron los mejores momentos de servicio del Partido Popular.
Párame eso ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de mermelada? ¿No? ¿Ah? Esa no la entiendo. Príncipe de la mermelada. Pues,
sí, es que son gente, mira, cuando yo digo príncipe de la mermelada, me refiero a que en los partidos, dos partidos principales, existen una gente que vienen de una clase social media, alta, que han dominado esos partidos por mucho tiempo, porque don Carlos Romero Barceló tampoco era un hombre que vino de la pobreza en el PNP, ni Pedro Castillo mucho menos, ni Luis Aferré
menos.
Por eso. Bueno. Y entonces cuando tú miras el Partido Popular, hablan de Muñoz Marín, que sí, pero Muñoz Marín vino, era hijo de un gran prócer puertorriqueño, de Don Luis Muñoz Rivera. Un hombre que se crió entre los poetas, los bardos, y se crió en los Estados Unidos, paseando por los estados y dándose la buena vida. Estudió en las mejores universidades americanas. Entonces, y tú tienes por el otro lado a Rafael Hernández Colón, pero fueron hombres que aún viniendo de esa estirpe, don Rafael y don Luis Muñoz Marín, que a quienes admiro, respeto y sigo en la filosofía de cómo dirigieron el Partido Popular, fueron hombres que fueron llanos con la gente pobre, con la gente necesitada, con una visión de país, con una visión de desarrollo económico, con una visión de desarrollo de un Estado libre asociado con poderes autonómicos. Y esa es la verdad.
Pero, todo eso, representante, todo eso está bien bonito, todo eso es verdad, pero la realidad es que no, usted no la está tocando. ¿Quiénes estaban detrás, en el asiento de atrás del carro que llevaban Hernández Colón, Charlie Delgado y toda aquella gente? O sea, esa gente con quien se rodean este liderato. Digo, yo tuve a Charlie sentado aquí en mi sala de mi casa. Charlie, yo lo conozco porque la esposa mía que murió fue presidenta del Colegio de Farmacia, y yo conozco a toda esa gente, ¿no? Pero te quiero decir es que ese no es el punto es que ¿a quién escuchaba Rafael Hernández Colón, o como le pasó a Alejandro García Padilla? ¿Quién era Alejandro García Padilla? Un copycat de Hernández Colón, porque fue lo que aprendió cuando Hernández Colón se pasaba las horas en la finca de su hermano mayor, allí en Cuamo, y esa era la imagen de que Alejandro copia, él era un clon de la mentalidad
todavía,
de Rafael,
todavía
un poquito
se cree,
más moderna.
Todavía se cree, ¿sí?, que Hernández Colón reencarnó
es que,
en él.
Por eso, porque ese fue el padre Inés. Ese fue es la verdad. Aunque ahora se está vistiendo un poquito mejor. Pero bueno, pero sigue teniendo las mismas malas costumbres, mirando para donde no tiene que estar mirando, y pellizcando a quien no tiene que pellizcar.
Pero mira,
o sea,
para la misma
Rafael.
Coincidir contigo, lo que yo quiero traerte es que no es necesariamente porque venga o no de la pobreza, porque esté identificado.
No, si yo no dije que tú puedes, no es que venga de la pobreza, porque tú puedes haber sido un hijo de clase media y media alta en Orocovis, pero te criaste con todos los títeres de la calle jugando pelota, no había maquinita de eso, y tú compartías con la gente,
ahí
tú sentías el sufrir. Tú entendías el dolor porque lo vivía.
El defecto que yo veo de las tres personas que se han postulado para la presidencia del Partido Popular, y tengo relación de amistad con todos en distintos grados y por distintas razones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Carmen Maldonado, Luis Javier y el amigo Jesús Manuel. El problema que ellos tienen es cuál es su discurso de qué es lo que ellos quieren hacer con Puerto Rico. ¿Cuál es tu
problema
de país?
Bueno, es que yo he dicho toda la vida que los populares son independentistas asustados, que le tienen miedo
porque
Pero le tienen miedo a la independencia. Ninguno se atreve. Mira,
por eso.
Hay que ver.
Pero ¿quién le metió ese miedo? ¿Quién le metió ese miedo?
Muñoz Marín. Muñoz Marín le metió el miedo, que no podía hablar. Yo recuerdo mis cantaletas en la juventud. Oye, como todo buen jíbaro de pueblo chiquito, hijo de un nacionalista y una liberal, yo estuve militando en la Juventud Popular cuando un muchachito. O sea, a mí nadie me viene a contar
Tú también cometiste esos errores, entonces.
Ah, claro, ¿y quién no? ¿Y quién no? Muñoz no lo cometió. Lo que pasó fue que yo tuve la dicha de, a mi temprana edad, ir a parar al ejército y me di cuenta de las barbaridades y las atrocidades que hacían el maldito gringo y los serviles boca abajo políticos de Puerto Rico, de todos los partidos políticos.
Claro,
porque aquí
claro.
que a esta altura todavía aquí la gente está diciendo que Muñoz Marín es el creador del Estado Libre Asociado, cuando contra.
Imagínate.
Eso es embuste, si eso está en el Federal Register, lo dice, eso es un proyecto de un legislador de los Estados Unidos que le dijo
que se lo dio a Fernó Gisel, y Fernó Gisel lo convirtió en una teoría de Estado Libre Asociado.
No, y incluso el nombre, porque ese proyecto viene del famoso proyecto de la Cámara 666, creo que era, que de hecho el que mayor lo discutió fue aquel que era comisionado residente del Partido Republicano, ¿te acuerdas? Córdoba Dávila, que estuvo en el Congreso.
Pero pero lo que te quiero decir, mirando entonces el panorama actual, yo creo que lograron, aún dentro de la desorganización, aún dentro de la desunión que hay entre el liderazgo del Partido Popular, lograron proyectar un partido con ánimo de organizarse y de querer ganar una próxima elección.
Pero eso, fue un ejemplo y una imagen boca abajo. ¿Por qué?
¿Sí?
Porque la fuerza que tenía el Partido Popular era diciendo el apoyo que tenían los demócratas con ellos. Ah, mira, los americanos. Ah, que Roosevelt, mira, que Tocqueville. Ah, porque no éramos nosotros. Era que los americanos eran buenos, que los gringos eran buenos. Y ese servilismo es el que tiene. Claro, que habemos un montón de puertorriqueños que hemos ido despertando la conciencia y entonces nos hemos convertido en los no comprometidos, que somos realmente la gran mayoría que hay en Puerto Rico. La gran mayoría de Puerto Rico somos los no comprometidos, los que votamos papeletas mixtas y o cambiamos de partido cuando nos conviene. Cuando yo pensaba que hubiera buenos candidatos en algún lado, pero todos son la misma mierda.
Aleluya.
Oye, Jorge, acuérdate que tenemos un pastor aquí que está en el ayuno de la Semana Santa, que empezó el miércoles.
Por eso es que yo dije, aleluya, para convertir esa frase de Jorge en aleluya.
Oiga, pastor, ¿usted puede decir algo? ¿Puede decir algo de lo está diciendo el representante y Jorge?
Estoy escuchando y como el ayuno es mío, es el ayuno de lengua mío, no de ellos, pues yo lo escucho y no escucho nada. No quiero opinar.
Tú te lo gozas. Ay, el ayuno. Eso es importante.
Y como siempre, si en algo hemos ofendido al Señor, que nos perdone y nos ayude a no ofenderlo más.
Quiero hacerle una pregunta a Jorge ahora, como en su cumpleaños, para que me haga el siguiente análisis.
Es el aniversario del programa, representante, de los 3 años del
programa. Bueno, pues está bien, pues cumpleaños de programa. ¿Eh?
Pero eso es verdad. Entonces,
te voy a acuérdate que estás hablando con un político. ¿Sí? No, a mí me tira bola y yo trato de jodarla.
Mira,
te voy a preguntar, Ole, ¿qué tú esperas para el próximo fin de semana de los amigos de Pierluisi y Jennifer González?
Bueno, sí, ya, ¿cómo que yo espero?
¿Ya tuviste el adelanto
de la película, ¿la viste en la Cámara de Representantes de los días?
Una
titerería.
Pero viste la verdadera Jennifer González frente al pueblo.
Claro, es que, bueno, pues esa es la que yo he denunciado toda la vida. Yo la he denunciado toda la vida, aquí nadie quiere oír. Cada vez uno menciona a con quién ella andaba, con quién se reunía, con quién cuando vino la cuestión de la denuncia de los 64 millones de la Cámara de Representantes que ella acusó a Tommy, y Tommy le dijo, no, eso fuiste tú. Y entonces, ¿a con quién se reunió? Con Rosemilia. Y cuando salió de afuera de la oficina de Rosemilia, pues que yo vine a hablar con ella para ver cómo yo la puedo ayudar a conseguir más fondos para el Departamento de Justicia. ¿Cómo es una estúpida lambetuerca hablando de conseguirle fondos al Departamento de Justicia del imperio más grande de los Estados del mundo en esa época? Ahora China.
Dale poder y vas a saber lo que te espera.
Oye, Jorge, no, representante.
La mona, aunque la vista ande seda, mona se queda. Y esa es una cárcel y lo seguirá tú haciendo toda la vida. Como bien dijo los otros días una gente en la oficina donde estaba Willy, exactamente la describieron muy bien en lo que Willy escuchó, en lo que le dijeron en esa oficina.
Eso es verdad.
Y si tienen dudas, miren la fotografía que ella publicó con el marido, es patajá. Él encima de ella en un parque, en un lugar público. Mira, eso es una candidata a gobernadora.
Mire, jóvenes, antes de antes de irnos, que nos quedan, quedan pocos minutos.
Oiga, representante, ¿usted quiere ver la foto?
Mira,
ella antes, se tiró una fotografía espatarrada con las patas
mira,
abiertas,
Jorge,
y el marido encima de ella.
Jorge, oye, antes de irme, quiero decir
mira,
algo.
Pero ustedes vieron el ramo de flores donde lo compraron, ¿verdad?
¿Dónde?
No, el ramo no debe haber regalado la gente.
Se lo robaron,
oye,
en serio.
Oye, Jorge.
Se compran en la esquina, en la esquina.
Jorge y Pastor, y quiero preguntarle algo al representante antes de irnos, algo muy importante. Y ustedes son testigos de lo que voy a preguntar. Representante, dígame si es o no cierto. ¿Dónde usted estaba ese día de las vistas de Jennifer? ¿Usted estaba en La Mona o usted estaba en el cine o usted estaba en las vistas?
Yo estaba viendo una serie de Netflix.
No, señor, usted no estaba viendo ninguna serie de Netflix. Usted estaba viendo las vistas de la Cámara de Representantes en su oficina comiendo popcorn con las piernas cruzadas encima del escritorio. Y tenemos grabaciones y fotografías.
Así mismo es, porque la verdad es que sí, es una serie de Netflix. Yo estaba a punto de cancelar la suscripción mía de Netflix para quedarme suscrito a la página de la Cámara.
No, si ya yo hice eso.
Oiga, representante, representante, mire, Wanda va o no va para allá. Usted estuvo allí en la que Wanda iba a ir.
No, yo no estaba porque yo no soy de esa comisión, pero la pueden obligar a venir por desacato.
Sí.
Pero la realidad es que ella no va a contestar. Y no va a contestar porque el proceso para la que la quieren traer está en un proceso de investigación en el Departamento de Justicia y otras cosas se están procesando en el tribunal. Entonces, ellas se van a parar en eso para no contestar y van a tratar de ofrecerle inmunidad y todo eso, y ella no va a aceptar nada de eso. O sea, para mí es una pérdida de tiempo. Si la quieren traer, que la traigan.
Yo no creo que es forma de perder tiempo. Yo creo que es una forma de hacer buena campaña política. Porque ese es el liderato del PNP. ¿De qué usted está hablando, representante?
Pero la pregunta, de verdad es que si el Partido Popular va a seguir haciendo investigaciones por cuestiones políticas exclusivamente o va a hacer una fiscalización que de verdad responda a beneficios para el país.
Es que la fiscalización que hay que hacer en Puerto Rico... Además, le voy a echar culpa a usted mismo. Usted está tan ocupado en una cosa tan delicada como la que usted está, que usted al menos debiera tener uno de los achichincles de usted investigando qué pasó con los 100 millones de dólares que le ganaron, que Purdue Pharmaceutical tuvo que pagar a Puerto Rico, y que los 100 millones se los dieron al Departamento de Salud y no a AMSCA. ¿Y qué, a dónde ha ido a parar ese dinero que acordaron entonces entrar en un pacto de
confidencialidad? Pero mira, Jole, la Cámara tiene la Comisión de Salud, tiene la Comisión de Integridad Pública y Anticorrupción que dirige Héctor Fejela, de Salud la dirige Soligin, tiene la Comisión de Gobierno que dirige Jesús Manuel Ortiz, o sea, que hay varias comisiones que pueden estar haciendo ese trabajo y no lo están haciendo.
Bueno, pero al único que yo tengo acceso para hablar con él es con usted, así que a usted le meto los cabras, le meto las cabras.
Está bien,
pues no,
está bien. Mira, ahora mismo ya yo estoy enfilando los cañones para investigar toda la transacción esa que hizo el municipio de San Juan con el Cito Escobar. Ya pedí todos los documentos y demás, estamos evaluando los documentos para empezar vistas públicas.
Yo le voy a hacer una pregunta. La Hard Rock Café acaba de filtrarse la información de que compraron el edificio de Hacienda. Un edificio de Hacienda, yo no sé cuál es, no lo he podido ubicar. Sí. Y entonces, quieren construir, y está parado porque le están negando los permisos, porque es un edificio histórico. Pero lo compraron, ¿quién se lo vendió?
Pero eso, hay que investigar todo eso, es que es tanto. Y usted tiene muchas comisiones que pueden abrir investigaciones, pero no lo hacen. perfección, uno no da abasto. Mira, yo tengo pendiente la investigación de la privatización de los cruceros, los muelles de cruceros. Tengo pendiente la investigación de ATM, las lanchas de Cataño, Vieques y Culebra, en una PP. Tengo pendiente la del municipio de San Juan por lo que hizo ahí con el Cito Escobar.
Una pregunta.
Usted, tampoco me da
genera,
los recursos suficientes.
Oiga, Genera Pérez supuestamente va a desmantelar las plantas que estén descontinuadas, ¿verdad?
Sí, así es, decomisarlo, sí.
Ok. ¿Y qué va a hacer? ¿La va a desmontar y qué va a hacer con ella? ¿Fundir el acero o se va a llevar las plantas y se las va a vender a alguien para beneficio de ellos sin que le haya costado un solo centavo? Porque a ellos le pagamos 100 millones de dólares para que desmantelen.
Todo eso está en proceso de la investigación que ya empecé. Mi primer informe sobre la investigación de Genera lo rindo mañana al cuerpo. O sea, claro. Lo entrego, mañana se vota y se entrega un informe parcial. Porque ya yo empecé esa investigación sobre Genera, pero vuelvo y te digo, oye, yo soy uno, no me dan todos los recursos, ¿y dónde están los otros compañeros con sus comisiones?
Y la deuda, no, la deuda de retiro, representante, que usted también
usted no se me queje, representante, porque cuando a usted lo llevaron por primera vez a mi presencia, lo llevó una mujer que valía 1 millón de pesos. Y allí sí. Le dije yo a usted lo que esperaba. Y usted ha vivido todos aquellos consejos
Mira,
recordatorio desde que yo soy legislador. Yo investigué Plaza Universitaria y hice un montón de referidos a justicia y demás. Que le iban a quitar hasta el título de abogado a Pedro Vázquez. Lo que pasa es que cayó en cáncer y después no lo procesaron y murió. Que en paz descanse, ajá, Pedro Vázquez. ¿No? Recuerda que es secretario de Estado.
Bastante.
Yo investigué Paseo Caribe y fui el que logré, en acuerdo con el desarrollador, que no cerraran la calle que da acceso al San Jerónimo y despegara Paseo Caribe del condominio de atrás que se llamaba San Jerónimo también. Uh-huh. Investigué la quebrada Chiclana y paralicé las construcciones sobre la quebrada Chiclana con Aide Colón, que era de una líder comunitaria de Caimito. Para decir alguna, investigué el edificio, la compra del edificio de Plaza Barbosa, el gobierno no lo quiso comprar en 2.8 millones, mandan a Miguel Cabral a comprarlo en 2.8 millones y después el gobierno se lo compra a Miguel Cabral en 6.4.
Wow.
Son muchas las investigaciones al hombre de los estacionamientos dominicanos. Sí, Miguel Cabral, uno de los tres hermanos dominicanos que eran grandes contribuyentes del PNP.
Sí.
Ay, mi madre. Bueno, no. Señores, ya el tiempo nos ha traicionado, pero quiero agradecer muchísimo al representante Luis Raúl Torres, también
no,
al pastor
Rubén Marchán.
Mira, para Rubén a Rubén Marchán, a Jorge Seijo.
Yo tengo que felicitarte porque tú como representante estabas ahí cuando De Diego era presidente de la provincial y tú eras de los jovencitos. Eso yo lo sé, pero no voy a hablar hoy. Yo he dicho nombre alguno.
No, te voy a decir de verdad. Yo acompañaba a Ramón Powell y Girard. Yo fui con él a entregar allá con el anillo del obispo.
Yo lo sé, me lo dijo el presidente de la sociedad, Ortega y Gasset. Me lo dijo, que te mandó saludos. Porque tú habías estado con él y Ramón Powell, que gracias a ustedes dos es que la Constitución de España se mantiene unida en la libre asociación que los puertorriqueños convencieron a España para que nos adoptaran como parte de la soberanía.
Los españoles fueron los que más nos cogieron de salmón a nosotros, más que los americanos. Nos dan nuestra carta autonómica, nos eligen, nos reciben un diputado allá en las Cortes de Cádiz y después nos entregan como botín de guerra a Estados Unidos.
No. Nos invadieron de manera ilegal. Y dos años, un año y pico después, es que le dicen, no ponen ahí si ya nosotros estamos allí. Ya nos habían invadido en una invasión ultravire ilegal. Y la legalizaron los populares cuando escogieron el 25 de el 25 de julio. Para celebrar la Constitución,
para que la gente se olvidara de que se había sido el día de la gran traición al pueblo de Puerto Rico. Cuando aquellos puertorriqueños de Ponce se prestaron a traducir el discurso del general Mike para que lo dijeran en español, y fueron los que le sirvieron en la sociedad de Ponce. Y como bien le dijo
Willy, ¿qué número de programa es este, Willy?
Este programa es el número 159 de Jorge Seijo.
Mañana lo van a mandar a sacar del sistema los americanos, este programa, ¿sabes?
oiga, representante, bueno, antes de irnos, porque esto sí tengo que decirlo. El señor Jorge Seijo, en el programa del sábado nosotros, del aniversario de él, ¿tú sabes lo que nos dijo? Nos dijo la verdadera historia del baño que mandó a hacer Jennifer González cuando fue presidenta de la Cámara. Que pasó un incidente por ese baño. Y Jorge tiene toda la documentación y la situación cuál fue.
Yo no sé
que
compartir la mía porque yo estoy
informado. Pero bueno, para cerrar, Jorge,
representante. Entre los 64 millones que la Jennifer González se metió al bolsillo y nadie sabe dónde fueron a parar, junto con aquel que después fue el ayudante de la alcaldesa de Ponce, ella puso un inodoro Toto en la oficina de ella. Es un inodoro famoso japonés que incluso cuando usted entra al baño, él solo se levanta la tapa, y sabe que usted se va a sentar a hacer el que va a hacer. Y entonces, un amigo de ella, un líder político, le dijo, oye, vine a ver el inodoro ese tuyo, y ¿lo puedo usar? Y ella le dijo, mira, tú puedes usar todo lo que tú quieras, menos un botoncito que dice ATR, ¿no? Ese botón no lo toques ni para Dios. Y dice, ah, pues qué chévere, no te ocupes, yo no lo toco. Y entra al baño, la tapa del Toto se levanta, ¿no? Él se sienta acoginadito, termina, cuando termina, sale una mano, lo limpia bien limpiecito, suavecito, un chorrito de agua, lo lava, lo limpia, y qué sé yo qué. Y luego un vientito fresquecito y una toallita que lo seca. Y dice, coño, qué chulo está esto. Espérate, si esto es así de bueno, ese ATR debe ser una idea. Lo mejor de... Déjame ver qué es. ¡Pap! Y hunde el botón. ¡Pam, pam, pam, cala, juego! ¡Ya! Los gritos. Cuando el tipo despierta en el centro médico, está ella al lado de... Y el chacho, pero me calmo, ya que bueno. Pero te dije que no tocara ese botón de ATR, chico. Pero es que no todo tan bueno. ¿Y qué quería decir el chiste? Automatic Tampax Remover.
No lo encontraba. ¿Sabes lo que le quemó?
Cuídese mucho. Y muchas felicidades nuevamente a Jorge Seijo en su programa número 159, y gracias al representante y al pastor Rubén Machel por estar en la noche de hoy. Un abrazo para todos ustedes,
un abrazo a la diáspora, un abrazo al pueblo de Puerto Rico, a nuestro archipiélago entero, que Dios bendiga el mundo. Gracias.
Un abrazo, cuídese mucho.
Saludos y lo seguimos el sábado, Dios se lleva para el 20. Cuídense de mucho.
Bueno, señores, así terminamos el programa de Jorge Seijo en Hay que tener vergüenza. Gracias por su sintonía en la noche de hoy, en una programación especial donde pues extendimos hoy el programa de Jorge Seijo en esta gran y magna felicitación y celebración de su programa número 159. 3 años de excelencia, 3 años de llevarle la noticia como es. Así que los esperamos el próximo lunes a través de puntodevistapr.com en Hay que tener vergüenza. Buenas noches.